Esta historia es real, los niños no la han hecho pa' jugar, pa' jugar. Esta historia es real, los niños no la han hecho pa' jugar, pa' jugar, 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 jugar.
Hola, bienvenidos a Cruzados Rotos, el podcast. En el capítulo de hoy os voy a hablar de la apatía. La apatía es algo que tiene que ver muy poco conmigo a día de hoy, pero que yo no sufra de apatía o que no la tenga continuamente no quiere decir que no exista. Lo que quiere decir es que la combato continuamente. Es muy fácil caer en la apatía y bajar los brazos. Y esto viene a raíz de uno de mis millones de recuerdos que me vienen durante el día y que me dan para escribir un post en el blog, o grabar un vídeo en YouTube, o un audio para el podcast. Y es cuando me ha pasado en bastantes equipos realmente. En la época en la que jugué en el fútbol base del Español, no me podía pasar ni sabía lo que era la apatía, porque siempre estábamos luchando por conseguir algún título. Pero cuando sales del fútbol base y te metes en el fútbol amateur profesional, vas viendo que esa situación se va repitiendo en ti mismo y sobre todo en el ambiente general de los equipos. Ocurre especialmente cuando quedan 5, 6, 7, 8, 9 partidos de liga y el equipo ya no se juega ni bajar de categoría, ni ascender, ni ganar el título, ni nada de nada. Cuando el equipo está al día de cobros, y aún sin estar al día de cobros, pero sobre todo cuando no se está jugando la vida, es cuando se nota la apatía dentro del equipo. Y recuerden a la vez que llegamos a final de temporada prácticamente sin opciones de subir y con muy pocas opciones de bajar. Y nos encontramos en medio de la tabla jugando por jugar. Entonces era muy difícil sacar los partidos porque ahí no había manera de motivarse ni de hacer que el equipo tuviera un objetivo en común que nos ayudara a afrontar nuestros últimos partidos en el Alavés. Sin embargo, esta situación se repitió también en la Unión Deportiva Gramanet, porque llegamos a final de temporada sin cobrar y sin posibilidades de ascenso, de jugar el playoff de ascenso. Y no sé en cuanto a mis compañeros si se notaba mucho, porque cada uno tendría sus propios objetivos, pero voy a hablar de mi persona. Y yo sí que estaba bastante apático porque sabía que no iba a continuar, no nos pagaban y sobre todo no veía que tuviera que demostrar nada de nada. No porque yo ya lo había hecho todo, sino porque tenía la sensación de que no valía para nada. Cuando empezaba un partido, yo siempre pensaba, hoy voy a hacer el partido de mi vida. Pero a los 10 minutos me daba cuenta de que las cosas no se cambian simplemente con desearlas. Para hacer el partido de tu vida tienes que hacer el entrenamiento de tu vida. Y así con todo. Y precisamente cuando estaba en la Gramanet, los entrenamientos que hacía no eran los de mi vida. Eran los que podíamos hacer, porque un equipo que está 3 o 4 meses sin cobrar al final baja el ritmo, la intensidad y sobre todo el interés. Ya es fútbol de supervivencia. Entrenas porque sabes que tienes que estar bien y tienes que ganar partidos, pero no hay una luz especial que te haga dar ese pequeño punto extra para superar a tu rival. Y ya, a grosso modo, me encontré en esa situación yo, personalmente, cuando fiché por el Premia, en tercera división. Fue el año que me retiré. En el mes de enero de ese año, ya había decidido que iba a dejar de jugar a fútbol. Entonces, por la mañana iba a buscar trabajo, hacer entrevistas y por la tarde iba a entrenar. Todo bien. Al día de cobros, 1.600 o 1.400 euros creo que me pagaban, no recuerdo bien, pero pagaron todo al día. Después de 3 o 4 años estaba en un club que me estaban pagando bien. Pero me encontré una situación muy curiosa, que yo venía de estar en el Español, en el Southampton, en el Alavés B, en el Dundee y en algún sitio más que no quiero acordarme, y llegué a la Unión Deportiva, no, al Premier, en tercera división, y me encontré en un escenario que no había visto nunca, que eran jugadores que tenían un trabajo por la mañana y luego venían por la tarde. Y la parte más curiosa es que el trabajo que tenían por la mañana estaba relacionado con el club, porque era el patrocinador del club rico. Entonces, yo me vi a mí mismo muy fuera de lugar, porque estaba en un fútbol con el que yo jamás había soñado. Es más, no sabía ni que existía ese fútbol. Estar en un equipo de manera profesional, pero también trabajar en otro sitio. Entonces, para mis compañeros, eso era perfecto, porque estaban ganando, por un lado, el sueldo de fútbol y por otro, el del curro. Unos estaban en Rico Premier, otros estaban en otras empresas, pero bueno, había mucha gente que trabajaba en otras cosas. Sin embargo, yo solo jugaba fútbol y me descolocaba, porque yo había empezado a jugar a fútbol en serio ya a partir de los 17 años para ser profesional y dedicarme exclusivamente, mientras que mis compañeros ya venían de otros niveles, venían desde abajo arriba. Para muchos estar en tercera división era estar arriba, sin embargo para mí era estar abajo. Entonces la motivación que podían tener ellos era infinitamente mayor que la mía, y sobre todo la ilusión que tenían por jugar a fútbol, porque ellos, para llegar a donde habían llegado, no habían tenido que renunciar a las mismas cosas que había renunciado yo. Muchos de ellos nunca se habían ido de su ciudad, de su pueblo, ni de su casa, para ir a jugar a otro sitio. Sin embargo, yo con 19 años me había ido a Inglaterra para jugar a fútbol. Ellos tenían ventaja. No habían salido de su entorno, habían mantenido sus amistades, habían seguido estudiando, y mientras yo había estado metido en un agujero negro, que es como llamo yo al fútbol, cuando al final no acabas llegando a la élite. Es un agujero negro que te absorbe, que te obliga a dar todo lo que tienes, física y mentalmente, para luego escupirte hacia el mundo real y dejarte sentado de culo ahí en medio de la calle. Así me encontré yo cuando salí del Premier, pero caí de pie cuando el agujero negro ese me tiró a la calle. Caí de pie porque yo escogí salir. Entonces yo fui como si el hombre bala hubiera salido por el cañón y hubiera caído de pie. Pero estaba desnudo igual. Caí de pie, pero estaba desnudo. Y desde ese instante, sin decírmelo, me di cuenta que me prometí que no iba a volver a caer en la apatía, que es lo que me he encontrado en muchos compañeros en los trabajos. Gente apática. Gente apática porque está haciendo o está en una profesión que no le termina de gustar, que no le apasiona o que no le motiva. ¿Y cuál fue mi truco? ¿Cuál es mi truco para combatir la apatía? Simplemente marcarme objetivos, marcarme retos, marcarme propósitos. Y no hablo de cosas inalcanzables ni del otro mundo, sino pequeños retos del día a día que me ayuden a seguir trabajando con la misma ilusión que el primer día. Porque hoy, caminando por la calle, veía a un tipo que estaba despachando en un bar y seguramente le gusta su profesión, pero a mí me daba la sensación de que se aburría mucho. Estaba postrado en la barra mirando el móvil y con una postura corporal un tanto alicaída. Y me pregunté, ¿yo me veo así? ¿Yo me he visto alguna vez así? Y por suerte creo que la respuesta es que no. Entonces dije, pues tengo que luchar para no verme así. No encontrarme en un trabajo en el que me duela, me agobie estar. Y con eso no quiero decir que en el trabajo no tengo días que se me hace más pesado. Evidentemente se me hace pesado. Pero esos días en los que se te hace todo más pesado son importantes porque si te das cuenta de lo que estás sintiendo, buscarás no volver a sentir eso. Es igual que ganar. Una vez que ganas, haces lo posible por volver a sentir el sentimiento de la victoria, el gusto de la victoria. Pues con las cosas malas me pasa lo mismo. Cuando detecto una sensación mala, hago lo posible por no repetirla. Hay algunas que son inevitables y que son necesarias, porque todo no puede ser qué feliz que soy, ni mucho menos. Yo no soy aquí happy people. Soy un tío alegre, pero no porque esté todo el día riéndome, aunque la gente tiene de mí esa percepción. Soy un tío alegre porque agradezco las cosas que me van bien, las cosas que tengo, y agradezco que las cosas no vayan tan mal como podrían ir. Porque todo el mundo cree que su problema es el más gordo, pero no es así. Entonces, hay que fijarse en las cosas que van bien y potenciarlas. Y la apatía es una guerra. Es una guerra que cada uno tiene que lidiar. Una de las formas de hacerlo es haciendo deporte. Yo mismo hago deporte para luchar contra la apatía. Pero no me meto maratones. No voy al gimnasio. Nada. Saco la comba y me pongo a saltar. 1000 saltos, 200 saltos, 300 saltos. Algunas abdominales. Y poco más. Y el truco principal para combatir la apatía lo practico cada día, que es subir las escaleras del metro y del tren corriendo. Es imposible. Es imposible sentirse apático mientras subes corriendo las escaleras. O es imposible sentir apatía mientras estás saltando. Al igual que es imposible estar enfadado y dar saltitos sin parar. Tú prueba cuando estés enfadado o enfadada a dar saltitos. Y si eso no te funciona, cuando estés enfadado, como le digo yo a mi hijo cuando se cabrea conmigo, le digo, levanta las cejas. Levanta las cejas. Entonces, levanta las cejas y no puede evitar reírse. A veces hay que hacer ese esfuerzo. Cuando nos sintamos mal, levantemos las cejas. Os acordaréis de mí. Cruzados Rotos, el podcast. Bye bye.